W. Dirige Juan Pablo Barrientos.
Muy buenas noches, es jueves 18 de julio del 2019. Cerramos una semana más de debates aquí en Partida W, el debate en la radio. Y esta noche aquí en Partida W, con la reciente decisión de la Corte Constitucional, un poco ambigua, decisión que mantiene las condiciones de 2017 para retomar la fumigación con glifosato. Ha advertido la Corte Constitucional, que es el Consejo Nacional de Estupefacientes, el que debe vigilar estas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? El Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, debe demostrar que esta actividad no supone riesgo alguno para la salud de la población y el medio ambiente. También se tiene que responder, se tiene que cumplir el punto 4 del acuerdo de paz sobre la solución a problemas de drogas ilícitas. Entonces, le tira un poco la pelota al Consejo Nacional de Estupefacientes, que está conformado por el gobierno. Miren, el Consejo Nacional de Estupefacientes lo conforman el ministro de Justicia, el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de Agricultura, el procurador general, el jefe del Departamento Administrativo de Seguridad o el jefe de División de la Policía del mismo, el director general de la Policía Nacional, el director general de Aduanas, el jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil o su delegado, en fin, personas que dependen directamente del presidente de la República, del gobierno nacional. Entonces, aquí la Corte ha flexibilizado un poco esas condiciones que mantenía desde 2017, pero las mantiene. Y ha dicho, es ese Consejo Nacional de Estupefacientes el que tiene que decidir al respecto. Vamos a ver qué hace entonces el presidente Duque, cuál va a ser su directriz, porque pues la cifra ya lo venía mostrando cuando se quitó el glifosato en 2015, que tampoco es que estuviera funcionando, que fuera la herramienta más eficaz. Algo que me llama la atención, y es que en la audiencia que hubo en la Corte Constitucional el 7 de marzo, el presidente Duque dijo que durante su gobierno ya habían erradicado más de 80.000 hectáreas. Entonces, ¿les está funcionando la erradicación manual? ¿Para qué tiene que regresar el glifosato? No sé, eso es lo que vamos a debatir con nuestros panelistas. Saludo a Susana Muhammad, me encanta tenerla en Partida W. Susana, muy buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Juan Pablo, y gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, candidata al Consejo de Bogotá por la Colombia Humana y UP, una coalición, ¿no?
Sí.
¿Cómo va esa candidatura?
Excelente, estamos trabajando sobre todo en activismo ciudadano para enfrentar el cambio climático en esta ciudad, que es un tema transversal al desarrollo de la ciudad.
¿Cómo se está organizando su campaña? ¿Qué está haciendo? Cuéntenos.
Mire, estamos...
¿Primera campaña electoral que hace?
No, segunda.
¿Segunda?
Sí.
Ah, sí, usted hizo una al Congreso de la República.
Sí. No, estamos trabajando con la plataforma Se Acaba el Tiempo y estamos trabajando con iniciativas de activismo ciudadano y apoyando activistas para construir con la gente las propuestas para mitigar y adaptar la ciudad al cambio climático.
Gracias por acompañarnos en Partida W.
A ti, Juan Pablo, gracias.
Su contraparte hizo una muy exitosa pre-campaña. Se puede llamar así, Rafael, usted fue precandidato presidencial, ¿no?
Sí, o sea, era candidato a ser candidato.
Era candidato a ser candidato. ¿Usted qué consejo le puede dar a Susana?
Cuando quiera me siento con ella y le doy muchos tips de campaña que creo que además funcionan la mayoría de ellos.
Debe cansar mucho hacer campaña, Rafael, ¿no?
Es absolutamente agotador. Yo dormía entre 3 y 4 horas cada día.
¿Y guardando mucha batería para la campaña del 2022?
Bueno, lo que pasa es que es absolutamente prematuro, Juan Pablo, hablar de esa campaña. Aquí apenas empiezan las campañas en serio para gobernadores, alcaldes, consejos y asambleas departamentales, más las juntas administradoras locales. Empezar a hablar de una campaña presidencial en este momento es ciertamente inoportuno.
Pero usted lo tiene entre ceja y ceja, Rafael.
Hombre, uno entre ceja y ceja tiene muchas cosas, incluyendo el seso. Pero de ahí a que uno tome una decisión como estas con tanta anticipación me parece que es inadecuado. Y además me parece que distrae la atención de lo que uno tiene que hacer. En este caso, en el mío concreto, en relación con la política, es apoyar a los candidatos nuestros para estas elecciones regionales.
¿Y cómo está preparando el Centro Democrático para las regionales?
En estos días hemos estado en los temas de los avales, que son un dolor de cabeza. A mí me parece aburridísimo realmente aburridísimo, las presiones, los grupos, la cosa, los rumores, los chismes, eso, esa parte de la política a mí no me gusta, la verdad, pero es indispensable. Entonces, en eso estamos en estos días. A mí me parece mucho más bonito el trabajo de trabajar la campaña, de ir a las comunidades, de hablar con la gente, de elaborar las propuestas, de eso es muy lindo y es muy bonito, ese contacto directo con el ciudadano permanentemente. Esta etapa previa, odiosa, en mi opinión.
¿Y entonces usted está en un comité nacional para el estudio de avales o cómo?
Yo estoy en la mesa directiva de la dirección nacional, que somos 5 dentro del partido. La dirección del partido es muy grande, hay 44 o 45 personas. Parece una dirección de un partido de izquierda, que también son muy numerosas, que es raro. Y bueno, esa dirección tiene una mesa directiva donde estamos 5 personas.
Democráticas.
Hay de todo, como en botica. Y esa dirección tiene una mesa directiva, yo estoy en esa mesa directiva.
¿Y ustedes cómo están organizando, Susana, a nivel nacional?
Estamos en la coalición Colombia Mana UP y trabajando coalición de todas las fuerzas alternativas con diferentes configuraciones en las regiones que incluyen el Polo Democrático, el Partido Verde, el Maíz, buscando la más amplia coalición de centro izquierda en todo el país.
Que comience el debate. A los dos, gracias por acompañarnos. Comienzo con usted, Susana Muhammad. Es la aspersión aérea con glifosato, la solución más eficaz contra los cultivos ilícitos.
Definitivamente han reducido el debate complejo de la situación de la coca, los cultivos, el narcotráfico, que además es un crimen transnacional, al problema de la aspersión. Me parece que además el nuevo envión de presión viene gracias a la presión de los Estados Unidos y su acuerdo militar con el gobierno colombiano, queriendo aumentar la inversión militar de los Estados Unidos en Colombia, y definitivamente ha mostrado que no es efectivo cuando tenemos que incluir los efectos en la salud humana y el medio ambiente. Desde mi perspectiva, no estamos abordando el problema en su complejidad. Queremos una solución rápida, pero con un riesgo altísimo para las comunidades, el agua, la vida y la salud de muchos colombianos.
¿Qué dice don Rafael Nieto? ¿Es la aspersión aérea con glifosato la solución más eficaz contra los cultivos ilícitos?
El problema del narcotráfico tiene que abordarse de manera integral, y el de los narcocultivos no es sino una faceta del problema general del narcotráfico. Y si usted me pregunta, aún en relación con los narcocultivos, la respuesta tiene que ser integral y no limitarse solamente a la aspersión. Yo creo que aquí hay que hacer una política de desarrollo rural y de intervención territorial efectiva para poder resolver el problema. Pero, y no es menos importante, el glifosato sí ha demostrado ser la herramienta más barata, la más efectiva, además, para la reducción del tamaño de los narcocultivos. Es decir, para esa tarea específica funciona muy bien. ¿Que eso resuelve el problema? No lo resuelve. Requiere una estrategia de intervención en el territorio, y el problema del narcotráfico necesita esa estrategia de intervención en el territorio y muchos otros elementos adicionales. Pero en relación con los narcocultivos, sí, no cabe la menor duda que es la herramienta más efectiva. Y aquí habría que decir dos cosas. La primera, en relación con la salud, que el estudio de la Agencia Internacional de Estudios contra el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud es débil en comparación con otros múltiples estudios que han hecho otras agencias, y no dice sino una cosa específica. Dice, el glifosato está en la lista B, es decir, de aquellos productos o actividades que podrían generar cáncer. No tenemos la certeza de que lo vaya a generar. Podría generar cáncer. Y un cáncer específico, Juan Pablo, el del linfoma de Non-Hodgkin, es todo lo que dice. Ese estudio no dice que el glifosato no se puede usar contra la coca o contra la marihuana o contra la amapola. No, dice el glifosato en general sobre todos los cultivos. Todos los cultivos. Y no dice que no se pueda usar en la aspersión aérea. Dice que podría ser cancerígeno en todas sus manifestaciones y en todos sus usos. Hago esta precisión porque después en el tema del debate va a ser muy importante. Eso primero, la interpretación que hace la Corte, sin embargo, es no que no se puede usar el glifosato en general, sino que no se puede usar única y exclusivamente en relación con los narcocultivos. Y ahí ya hay un problema de fondo. Y después, una afirmación que creo cierta, pero que además busca provocar la discusión.
Sí.
El glifosato es difícil de cuestionar por sus impactos medioambientales, pero lo que no hay la menor duda de que genera muchos, enormes, es claramente el de los narcocultivos. Es decir, aun si concediéramos algún impacto medioambiental al glifosato, ese impacto es sustantivamente menor que el impacto que los narcocultivos mismos tienen.
Que comience la conversación,
bueno,
a ver,
pues,
Susana.
Yo le quiero decir que la verdad lo barato sale caro, porque realmente usted está diciendo es mucho más efectivo eliminar los cultivos de coca haciendo aspersión aérea con glifosato. Y cuando uno se pone a comparar ya las cifras económicas, pues un campesino le saca a una hectárea de cultivo de coca 4 millones de pesos en ganancias, que además no hay otro cultivo que ayude con eso, precisamente porque estoy de acuerdo con usted, no ha habido una política rural integral en este país hace décadas, y el campesino ha buscado esto como parte de sobrevivencia en las zonas de colonización, pero al Estado le cuesta 130 millones de pesos fumigar una hectárea de coca, y cada vez para eliminar una hectárea de coca usted tiene que fumigar muchas más. Entonces, la eliminación de 160 mil hectáreas de coca, que es la cifra que muestran en 10 años, tuvimos que generar aspersión aérea en 1.900.000 hectáreas para eliminar 160 mil hectáreas, y con un costo de 130 millones de pesos por hectárea. Entonces, dígame a mí cuál es la racionalidad económica de eso, y por eso el riesgo es tan amplio, porque estamos generando un gran impacto en el territorio, mucho más allá de lo que estamos generando en resultados. O sea, por cada hectárea que se logra generar aspersión, solo 0.15 hectáreas de coca son eliminadas. Porque allí está el problema, que el glifosato no discrimina en dónde cae. Entonces, cae en el agua, cae en los bosques, cae en la gente, cae en el pescado, cae en las fuentes alimentarias, cae en otros cultivos. Y eso sí, la mata que mata no es la marihuana, como nos han dicho, la mata que mata es el glifosato cayendo en cualquier mata, en realidad. Y los efectos en la cadena biológica, tanto ambientales como en salud, son efectos que hoy yo creo que están bajo el principio de precaución. ¿Y qué es el principio de precaución? Es un principio que dice que usted no tiene que tener 100% probado los impactos ambientales, pero que si hay suficiente evidencia de riesgo, usted tiene que poner el derecho de las comunidades y de los territorios por encima de eso. Si estamos en un estado social de derecho, primero deberían estar los derechos de las comunidades, que generalmente son comunidades afrodescendientes, indígenas, y obviamente las comunidades campesinas. Ahora, el gobierno ha querido tener este sofisma de distracción frente al impacto ambiental de la coca versus el glifosato. A mí me parece que es un sofisma de distracción, porque claro que evidentemente la coca tiene un impacto ambiental de deforestación, de generación, de fragmentación de los hábitats y los territorios. Eso es indiscutible. Pero la solución ambiental no es precisamente el glifosato. ¿Por qué queremos una solución que causa igual o más daño ambiental que la misma coca?
Voy por partes. En relación con el principio de precaución, lo que dice el principio de precaución es que si hay unos riesgos eventuales para la salud de las personas, precaviendo esos riesgos no debería usarse el producto. Ese es en materia de salud el principio de precaución, que es lo que dice la Corte Constitucional. Pero aquí hay varias cosas que son absolutamente contradictorias por parte de la Corte. La primera, ¿por qué la Corte no ha tomado una decisión similar usando el principio de precaución con ninguno de los otros productos o servicios que están en la lista B de la Agencia para Estudios contra el Cáncer? Solamente en relación con el glifosato. Inexplicable. Es más, Juan Pablo, es aún más difícil explicar que no haya tomado esa misma decisión con ninguno de los que están en la lista A, que son los que ya está probado que producen cáncer, ¿no? La Corte Constitucional no usa el principio de precaución con ninguno de los productos probados en la lista A y con ninguno de los productos que probablemente podrían causar cáncer de la lista B, solamente el glifosato. Curiosísimo, ¿no? Pero el segundo punto es también muy complicado. El segundo punto es, ¿y por qué si la Agencia de Estudios contra el Cáncer habla del glifosato en general, la Corte solamente prohíbe el uso del glifosato contra la coca? Y resulta que el glifosato es el matamaleza, es el herbicida más usado en el mundo. Y en Colombia se usa en el café, en la caña de azúcar, en innumerables cultivos. Si suspendiéramos el uso del glifosato, la productividad del campo colombiano bajaría, según hacen los cálculos, entre un 40 y un 50%. Porque la ausencia de una alternativa al glifosato como matamalezas haría que la productividad de todos estos productos lícitos bajara sustantivamente. Bueno, la Corte no resuelve el problema, solamente prohíbe, en virtud del principio de precaución, el glifosato contra la coca y nada más. Esas contradicciones son terribles.
¿Será que porque es aspersión aérea?
No, porque hay aspersión aérea en la caña de azúcar, por ejemplo.
Ah, también.
Sí, claro.
¿Pero sobre qué?
No, sobre los donde se va a hacer las plantaciones de caña, lo usan como matamaleza. Y así pasa en muchos otros cultivos. Hombre, en Chile, en Argentina, lo usan en el trigo, en el maíz, en fin. En todas partes del mundo usan el glifosato y lo usan con aspersión aérea. Ojo, no es un problema la aspersión aérea. Pero hay otra dificultad en el planteamiento del principio de precaución por la Corte. ¿Cuál? Aquí estamos hablando de eventuales riesgos para la salud humana. Y del otro lado tenemos una certeza. Y es que en la erradicación manual no son eventuales los riesgos, son ciertos. Hay centenares de policías militares y civiles muertos en las tareas de erradicación manual y miles de mutilados. ¿Cómo es posible que uno diga que no va a usar glifosato en aspersión aérea para ver si de golpe alguien se enferma del linfoma de Hodgkins y al mismo tiempo sí, como alternativa, porque es la única alternativa, permita que se mueran tantas personas con la erradicación manual? Eso no tiene sentido. Después, para no acaparar, voy al problema medioambiental.
Bueno, pues vamos a hablar desde ahí, porque el principio de precaución que está usando la Corte es el principio de precaución ambiental que está en la Constitución, que básicamente dice que si hay suficiente evidencia científica de que hay un riesgo, no se necesita la evidencia contundente para tomar el principio de precaución. Entonces no estamos hablando solo de una dimensión que es la salud humana, sino del medio ambiente, y hay suficiente evidencia científica para demostrar que hay un riesgo. Segundo, el problema efectivamente si es la aspersión aérea. ¿Por qué el problema es la aspersión aérea? Cuando Rafael pone el tema del monocultivo de azúcar, usted está hablando de una aspersión aérea sobre un monocultivo en una tierra específica. Precisamente el uso del glifosato en los últimos 15 años de Colombia ha hecho que los narcotraficantes se especialicen en dispersar los cultivos de coca. El cultivo de coca no es un monocultivo, como por ejemplo puede ser un monocultivo de azúcar. De caña de azúcar. Yo quisiera decir que yo no estoy de acuerdo con el glifosato, tampoco en el uso agrícola, pero ese es otro punto que trataré después, y también de las alternativas que hay, sobre todo siendo una ambientalista que está preocupada por el cambio climático y se acaba el tiempo. Pero hablando de este tema específico de la coca, lo que hacen hoy los narcotraficantes es cultivar, entre otros cultivos ilícitos por una parte, dos, en bosques complejos, para esconder precisamente a los cultivos y de forma muy dispersa. Entonces ha habido un cambio en la forma de trabajo. Por eso cuando se hace la aspersión aérea en más de 1.900.000 hectáreas, indiscriminadamente, pues no se está acabando solo con la mata de coca, sino que se está afectando un montón de otro tipo de vegetación, porque como realmente mencionó Rafael, es un herbicida absolutamente efectivo en términos de su... Entonces el impacto ecológico es muy importante. Segundo, la Corte lo que está diciendo es que aquí se tiene que contemplar la consulta previa. ¿Por qué surge este debate? Porque hay una comunidad en el Chocó que de un momento a otro, sin consulta, viene el Estado y les pasa una avioneta y los fumiga. Es que imagínese usted, Rafael, viviendo, que usted viviera acá en un barrio de Bogotá y de pronto viniera una avioneta y le pasara por encima un químico. Las comunidades indígenas afro y las campesinas que están en esos territorios tienen derecho a saber, conocer, entender los riesgos, y por eso fue esa tutela. Y entonces, la Corte dijo, no, paren ahí, porque si ustedes están sin concertación y consulta previa, sin concertar las condiciones de seguridad, sin concertar cómo se hace este proceso, pues entonces está violando pues unos derechos de unas comunidades que viven precisamente de aquellos ecosistemas que el glifosato está impactando, y que ellos en la tutela muestran las afectaciones en salud, las afectaciones afectaciones en sus cultivos lícitos, las afectaciones a su forma de vida en grandes extensiones de tierra, porque es lo que estoy diciendo. La aspersión aérea no es en puntos específicos, son grandes extensiones de tierra para acabar con pocas hectáreas de cultivos ilícitos.
Rafael, ¿qué hacemos con esas comunidades para no afectarlas?
Pero es que hay que hacer varias precisiones que sí. Me parece que vale la pena. Yo no sé dónde haya sacado Susana las cifras, no las voy a controvertir. Podría, pero creo que es un problema de fuentes, podemos mirarlo después. Las mías no son las que ella tiene, son unas completamente distintas y muchísimo menores, pero me parece que en todo caso su planteamiento no resuelve el problema que yo estoy señalando. La Agencia de Estudios contra el Cáncer no habla de aspersión aérea ni de coca, habla del glifosato en general y punto. Si fuera consecuente, la Corte tendría que haber suspendido el uso del glifosato y se acabó. Sin más, no lo hace. Primero. Segundo. Si fuera consecuente, la Corte tendría que haber usado el mismo principio de precaución sobre todos los productos y servicios que están en la lista B y la lista A. Tampoco lo hace. Tercero, y me parece importante, en Colombia no hay un estudio, ni uno solo, que ligue el linfoma de Non-Hodgkin y el glifosato. Ni uno solo, Susana. No hay. En ninguna parte. Nadie puede decirnos hoy cuántos enfermos de Non-Hodgkin hay en Colombia y nadie puede decir que esos enfermos tengan un relacionamiento con el glifosato. ¿Qué es lo que dice la agencia? Uno puede después decir, no, es que el glifosato puede generar otros problemas dermatológicos. No está probado, no lo dice ninguna agencia internacional, no lo dice la Agencia Internacional de Estudios contra el Cáncer. Lo que dice la agencia para estudios contra el cáncer es linfoma de Non-Hodgkin y no como una seguridad, sino como una probabilidad. Bueno, no existen esos estudios, Juan Pablo, ni uno solo, pero puedo seguir. No es inusual, es la constante. Cuando se intervienen los laboratorios en los territorios, en las zonas cocaleras, y cuando se intervienen los narcocultivos, que se encuentre glifosato usado por los cocaleros para luchar contra la maleza en esos territorios, para que su productividad, la de la coca ellos están sembrando, sea muchísimo mejor.
Yo sí quiero escuchar.
Ojo, porque eso es muy importante, es un dato muy importante. Hoy los cocaleros usan el glifosato como matamalezas. Y quiero seguir con el tema. Ojo, ahí donde se sembró la coca, ya no hay fauna y ya no hay vegetación para proteger. Esa la deforestó el cocalero cuando sembró la coca. Lo que uno puede discutir es el impacto en las zonas aledañas, pero resulta que eso tiene una deriva controlada. No corresponde a lo que Susana está diciendo. Eso no es que usted pase a 150 metros y le eche glifosato a todo. No. Y el daño real no es el eventual del glifosato, sino el que produce el cocalero al deforestar. Más un adicional, Susana, que ustedes no sé por qué los ambientalistas se niegan a asumir de fondo. Es que la producción de coca tiene un daño, ese sí probado y cierto, por el ácido sulfúrico, por el cemento, por los otros elementos que se usan en la producción de cocaína, que envenenan las aguas y las tierras donde se hace la producción de coca. Y ese daño es infinitamente mayor que el eventual, porque hay mucha gente que sostiene que no hay daño medioambiental que produce el glifosato.
¿Por qué no se protesta contra ese daño?
Mire, el tema, vamos por partes, el tema del uso agrícola no es el mismo uso que se hace en la aspersión aérea. Primero, en el uso agrícola el glifosato se combina con otro tipo, es más, no es la mayoría del producto que se aplica para el tema de los herbicidas, sino que se mezcla con otros productos bajando además su concentración. Eso es un primer punto. Segundo, se utiliza generalmente en Colombia, donde el 80% de la producción de alimentos la producen pequeños campesinos, la utilizan de forma local y manual, pero con unos riesgos altísimos para su salud, porque efectivamente, como dice Rafael, en este país no hay control del uso de esos químicos, ni los campesinos están utilizando la protección que necesitan para proteger su salud por el uso del glifosato en cultivos, y tampoco el Estado está haciendo un control, ni las empresas que venden este químico le hacen un entrenamiento real a los campesinos que van a utilizar, tanto así que en estudios que han hecho profesores universitarios van a campo y encuentran que los cultivadores utilizan en la misma tanque que utilizan el glifosato, luego lo lavan en el río y luego ponen leche, ponen agua, ponen otros productos. O sea, esto es una cadena terrible. Pero el uso agrícola es manual, es más controlado, con impactos ambientales también importantísimos. Lo que pasa es que cuando reducimos al debate de la por qué aparece plantación de coca y la forma en que están utilizando los narcocultivos solamente el tema del glifosato, perdemos la mirada más integral. De acuerdo que la coca también genera, no, pues yo tampoco estoy defendiendo ni a los cocaleros, ni a su proceso de deforestación, ni el impacto de los precursores químicos en el manejo de la coca. La pregunta es si la mejor forma de combatir esos cultivos es con aspersión aérea o no. La erradicación manual, creo que hay un factor que nos falta discutir acá, y es que esta aspersión lo que ha generado es conflicto con las comunidades y los territorios. Y ese conflicto deriva en una gran desconfianza de esas comunidades por parte del Estado, que hace que sean menos propensos a venir a la erradicación voluntaria. Debería, por lo menos en la sentencia de la Corte, lo que se busca es que haya un pacto social entre el Estado y las comunidades en el método de trabajar los narcocultivos, que hoy no hay y es indiscriminado, y que además a que imponen son los Estados Unidos.
¿Es la aspersión aérea con glifosato la solución más eficaz contra los cultivos ilícitos? Es lo que debatimos con Susana Muhammad y con don Rafael Nieto. Ya regresa Partida W.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.